Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca. Cuando soplan vientos que restringen la mirada del hombre a un territorio de supuesta seguridad y se anuncian cierres de fronteras físicas y mentales, nada más conveniente que escuchar de nuevo las palabras de quienes consideraban que la vida era la travesía de lo incierto en busca de lo que había prometido un sueño.
Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Ben, 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 Ben.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Da comienzo aquí una nueva edición de Ofuscados in the Evening.
You're not trying to be smart, you're just dancing to my heart. That's what love is all about. Shaking my mind inside out, to the left, to the right.
Y para eso tenemos aquí a Juan Carlos esta tarde. Estamos la pareja
del arte, diría yo, ¿no? Pues buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a nuestra audiencia. Aquí desde la calle de los Azafranes, joder, que se nos olvida siempre con lo bonito y primaveral que es.
Bueno, Julius se incorporará, creo, en breve. Esperemos que sea así. Y esta tarde, pues, ¿qué tenemos, Juan Carlos? ¿Tenemos mucho material?
Pues mucho material. Bueno, iba a decir bueno, me parece, pero cuando menos material de un programa como este de Ofuscados. De Ofuscados para Ofuscados.
De Ofuscados para arriba.
Por lo menos.
Muy bien, amigos. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da la tarde. Esto es Ofuscados y Dami. Estar atentos, amigos, porque está a punto de comenzar. Your eyes are shining bright, to the left, to the right, and then you're out of sight.
Thank you.
El pogromo de Kishinev fue una sucesión de actos vandálicos y de violencia antijudía en los que fueron masacrados 47 judíos. Tuvo lugar en la capital de Besarabia, que entonces era una provincia del Imperio Ruso, entre el 6 y el 7 de abril de 1903. Kishinev se conoce hoy como Chisinau y actualmente es la capital de Moldavia. Hubo un segundo pogromo en 1905 en el que fueron asesinados 19 judíos y que tristemente recordamos hoy. Y es que en la Rusia de los zares el maltrato a los judíos fue sistemático. Desde sus comienzos, el régimen de los zares encaró a los judíos con hostilidad implacable, mientras otras autocracias como la de Austria y la misma Roma siempre tuvieron una actitud ambivalente en relación a los judíos, a veces protegiéndolos y otras veces persiguiéndolos, los rusos trataron siempre a los judíos como extranjeros no aceptados. Por eso, a finales del siglo XIX e inicios del XX, en todo el territorio ruso, el antisemitismo fue una política oficialmente dirigida por el gobierno, algo que no sucedía, sin embargo, en Europa Central y Occidental, y mucho menos en los Estados Unidos, México o Argentina. Durante ese periodo, el antisemitismo ruso fue tomando innumerables formas, desde la organización de pogromos hasta la falsificación y la publicación de libelos tales como los protocolos de los sabios de Sion. La violencia era abiertamente instigada por el gobierno, que pasó a manipular el sentimiento antijudío de las masas rusas con dos objetivos. El primero era intentar reducir a la población judía del modo más rápido y drástico posible, y el segundo, canalizar la insatisfacción popular, especialmente entre los campesinos, alimentando su odio contra los judíos para así controlar una ola revolucionaria mucho mayor que acabaría en 1917 destruyendo el régimen zarista. El término pogromo, que es utilizado prácticamente en todas las lenguas para definir los ataques a los judíos o a sus propiedades, es una palabra rusa que significa tempestad, destrucción o devastación. El primer pogromo se inició después de un incidente ocurrido el 6 de abril de 1903, cuando un joven cristiano de Rusia fue encontrado muerto en la ciudad de Dubosari, a unos 40 kilómetros al norte de Chisinau. Aunque estaba claro que el joven había sido asesinado por un familiar, que más tarde fue encontrado, el periódico antisemita Besarabets insinuó que fue asesinado por los judíos. Otro periódico, Svet, que significa luz, utilizó los antiguos libelos de sangre contra los judíos. El pogromo de Chisinau se extendió durante 3 días. 47 judíos fueron asesinados, otros 592 resultaron heridos y más de 700 casas fueron saqueadas y destruidas. Dos años después, en 1905, tuvo lugar un segundo pogromo entre los días 19 y 20 de octubre. En esta ocasión, los disturbios comenzaron como protestas políticas contra el zar, pero se acabaron transformando en un ataque contra los judíos que se pudiesen encontrar. Al terminar los disturbios, 19 judíos habían sido asesinados y otros 56 resultaron heridos. A pesar de una protesta a escala mundial, solo 2 hombres acabaron condenados en prisión. Este pogromo fue decisivo para convencer a decenas de miles de judíos de Rusia para marcharse a Occidente y eventualmente a la tierra de Israel. Como tal, se convirtió en un real asunto para los inicios sionistas, especialmente para lo que se convertiría en el sionismo revisionista, inspirando con anticipación a la legítima defensa con alianzas de líderes como Vladimir Jabotinsky. Un gran número de artistas y escritores se refirieron al pogromo. Autores rusos como Vladimir Korolenko, Tolstoy y Gorki escribieron condenas culpando al gobierno de Rusia, a diferencia de los anteriores pogromos en la década de 1880, cuando la mayoría de los miembros de la intelectualidad rusa quedaron en silencio. Thank you.
riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man
el grupo The Doors se embarcó en noviembre de 1970 en la grabación de su sexto disco de estudio. Para hacer las cosas aún más difíciles, Paul Rothschild, el que había sido el productor de todos sus discos y prácticamente su descubridor, se negó a producir este álbum, mencionando que el material preparado parecía más bien música de cóctel. Ante esto, la banda se apoyó en su ingeniero de toda la vida, Bruce Bocnick, para producir el disco en conjunto con el grupo. The Doors pretendía con este disco abrazar de lleno al blues y al rhythm and blues para volver a sus raíces, no importando las tendencias que prevalecían en ese momento. El disco L.A. Woman se publicaba tal día como hoy, un 19 de abril, pero de 1971. Casi de inmediato Morrison se fue a París, Francia, lugar al que acudía para instalarse durante un tiempo y donde pensaba inspirarse para dedicarse con mayor empeño a la poesía. Mientras, en los Estados Unidos este disco era muy bien recibido por fans y medios de comunicación que veían un renacer de la banda y auguraban cosas muy buenas por venir. No contaban con que el Rey Lagarto fallecería apenas 2 meses y medio después de la salida de L.A. Woman, exactamente un 3 de julio. L.A. Woman se mantiene, a pesar del paso del tiempo, como una de las piezas angulares del rock setentero y como una verdadera joya, una obra maestra dentro de la historia del rock.
Los próximos próximos lunes, Illinois, en Radio Color.
Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor.
Escuchantes y escuchantas impenitentes, buenas tardes. Bueno, hoy es un día curioso. Hoy nos vamos a zambullir en los entresijos de la mente de un personaje curioso, difícil y extraño. Y un personaje que viene a colación pues para, bueno, pues para dar pie a una idea que mantenemos aquí en Ofuscados, ¿no? Y es que las ideas son muchas veces más peligrosas que las acciones. Y vamos a ver cómo las ideas que brotan de un personaje como el de hoy, pues bueno, fueron capaces de convertirse en un fenómeno en los años 50-60, empezando en Francia con el existencialismo y que acabaría luego con la revolución del 68. Vamos a ver cuáles son los orígenes. Si tuviera que pedir que se pusiera una inscripción, un epitafio en mi tumba, no querría sino esta. Fue el individuo. Y si esta palabra no es comprendida aún, algún día lo será de verdad. Evocamos en este texto a uno de los filósofos más apasionantes del periodo romántico, Soren Kierkegaard. Filósofo que influiría en Miguel de Unamuno, que lo llamaba el hermano Kierkegaard, en Kafka, en Wittgenstein y sobre todo en el movimiento existencialista de los años 50 del siglo pasado, en Heidegger, Jaspers, Marcel y sobre todo Sartre. Fue, como vamos a ver, un pensador religioso intenso, dialéctico y atormentado. Es uno de esos pensadores en los que están mezcladas la vida y su obra de forma íntima, llegando a ser difícil distinguir la una de la otra. ¶¶ nació en Copenhague, Dinamarca, y era frecuente que él mismo se lamentase de haber nacido allí, pues no le parecía un país dentro de la civilización europea y además de tener un idioma que no facilitaba para nada la difusión de sus ideas. Pero al mismo tiempo sentía un gran orgullo nacionalista, dado que por esa época Dinamarca gozaba una envidiable situación cultural y artística. Entre sus biógrafos hay unanimidad en señalar cuatro experiencias, vamos a ver a cuál más intensa, que marcarían profundamente su vida y su obra. La primera es la experiencia con su padre. Su padre, Mikael Pedersen Kierkegaard, era un pobre pastor que con 12 años se marchó a Copenhague y comenzó a prosperar en el negocio de telas, lanas y comestibles hasta conseguir amasar una fortuna que le permitió a los 40 años dejar el mundo de los negocios para dedicarse a la meditación y a la educación de sus 7 hijos. Su primera esposa había muerto en 1796 sin darle hijos. Un año después se vio obligado a casarse con su criada y pariente lejana, que esperaba un hijo de él, parece ser tras ser violada por él, algo que le sumiría en un mar de remordimientos y teñiría durante toda su vida su espiritualidad de temor y de sentimiento de culpa. El último de los 7 hijos de este matrimonio nació el 5 de mayo de 1813 y es nuestro filósofo Søren Kierkegaard. Sus padres eran muy mayores cuando lo tuvieron y a eso atribuyó su constitución frágil y enfermiza. Nació con joroba y con una pierna más larga que otra. Y es verdad que destacó en su inteligencia, en su ingenio, en su agudeza desde bien temprano. Pero también es verdad que en lo que no destacó nunca fue en ganarse la simpatía de sus compañeros porque era taciturno y ensimismado. Él mismo reconocerá que su verdadero educador fue su padre, pero educación que tildaría de disparatada y cruel porque su padre había dejado caer sobre él todo el peso de sus inquietudes y sus angustias religiosas en una edad que él no podía asimilarlas. Y es que su padre frecuentaba a los hermanos moravos, cuya espiritualidad emocional se centraba en los sufrimientos de Cristo, en las heridas que recibió y en el tormento en la cruz, sin lugar para la alegría ni la esperanza. Yeah. En 1830 entra en la universidad matriculándose en teología, y más por dar gusto a su padre, puesto que sus intereses se centraban en la literatura y en la filosofía. Por esta época, el joven Soren se desenvolvía en medio de todo tipo de diversiones, de locales, de cafés, que compaginaba con la idea de suicidios, la falta de fe y la desesperación. Y así llega lo que él llamó el gran terremoto. Su padre, que llevaba consigo la desesperación de dos viejas culpas, se confiesa con él. Le confiesa que de joven una vez se había atrevido a maldecir contra Dios a causa de su extrema pobreza, y además le revela el desliz sexual que había tenido con la criada, ahora su madre. Tras esta confesión, Kierkegaard considera que ya entiende y comprende todo. Su familia está bajo una maldición divina, idea además que se refuerza con el fallecimiento temprano y un corto espacio de tiempo de 5 hermanos y una cuñada. Pero esa confesión tuvo algo de positivo. Cuenta que tuvo una experiencia religiosa y a partir de ahí se centró en el tema religioso y se reconcilió con su padre, aunque en agosto de 1838 este fallece. Y es así como escribe su primer libro, titulado Notas de un superviviente, donde refleja su sorpresa por haber sobrevivido a su padre. Y para sorpresa de todos, termina sus estudios de teología, lo que se interpreta como un tributo de piedad filial a la memoria de su padre. La segunda experiencia que va a marcar la vida de Kierkegaard es la relación con una mujer llamada Regina Olsen, de la que estuvo enamorado toda su vida. La conoce cuando ésta tiene apenas 14 años y logró separarla de un pretendiente que ya tenía. Durante 3 años no hubo compromiso formal entre ellos, hasta que por fin él se da cuenta que no podrá casarse jamás. ¿Por qué? Pues no se sabe. Él habla de un cierto aguijón en la carne, que algunos intérpretes leen en clave de impotencia sexual. Otros hablan de que no se consideraba capaz de ser un buen marido. La realidad parece ser es que no se sentía capaz de afrontar la responsabilidad de crear una familia. veía a esta muchacha como una tentación que le aparta de su camino porque tenía una visión sumamente negativa de la sexualidad. Pensaba que en aras de la sinceridad tendría que confesar a Regina que una vez estuvo en un burdel, a pesar de que su visita al prostíbulo fue tan poco exitosa que salió de allí huyendo entre risas de las prostitutas. Y pensó diferentes estrategias para poder alejarse de Regina, tomarla como concubina o portarse con ella de forma grosera para que ella se viese obligada a rechazarlo. Pero Regina confiaba plenamente en él y no le valió ninguna de esas tretas. Hasta que en octubre de 1841 le devolvió el anillo de compromiso. Regina le lloró, le suplicó, pero todo fue en vano porque él había tomado ya una decisión. Es que a Kierkegaard le parecía que ningún otro ser humano podría compartir sus luchas interiores, sus angustias y desesperación, sus defectos físicos, y eso lo hizo incapaz de acomodarse a las categorías comunes, corrientes, de la existencia humana. Kierkegaard abandona a su novia y se marcha a Berlín. A su vuelta a Copenhague, se entera de que Regina, cansada de esperar, se ha casado con su antiguo pretendiente. Entonces escribe Temor y temblor y La repetición, obras donde el tema es que él renuncia a Regina como Abraham renunció a su hijo y se demostró dispuesto a sacrificarlo, aunque piensa que Abraham recuperó a su hijo y él había perdido a Regina. Lo cierto es que el único intento que hizo durante toda su vida Kierkegaard de convivir con otra persona acabó en la angustia y el fracaso. Terminó pensando que había nacido para estar solo y teologizó su soledad afirmando que a Dios tenemos que acercarnos de uno en uno. Y él se esforzó en explicar sus motivaciones a Regina en su obra O lo uno o lo otro, Pero la pobre Regina, a sus 14, 16 años, ni entendía los libros que le dedicaba, ni era capaz de intuir qué pasaba en el alma tan complicada y atormentada de aquel genio religioso. Y también es verdad que él no se esforzaba mucho en explicárselo con claridad. Recurrió a un lenguaje poético muy difícil de descifrar por un adolescente. Su relación tocó a su fin cuando, en marzo de 1855, el marido de Regina fue nombrado gobernador de las Antillas danesas y se marchó con él. El mismo día de la partida, Regina hizo todo lo posible por encontrarse con su antiguo prometido. Y se cruzaron en la calle y, al llegar a la misma altura, ella le dijo: «Que Dios te bendiga y ojalá te vaya todo bien». Kierkegaard, aturdido, dio un paso atrás y la saludó con una inclinación de cabeza. Fue la última vez que se vieron. Otra de las experiencias que forjó el difícil, extraño y extraordinario carácter de Kierkegaard fue su relación con la prensa, tema no extraño a nuestros días. Un tal Möller, periodista, escribió una crítica a una obra de Kierkegaard. A decir verdad, la crítica era justa, pero por aquella época su destinatario ya padecía una gran manía persecutoria. Así pues, Kierkegaard respondió ofendido y reveló la vinculación clandestina del crítico con un periódico escandaloso llamado El Corsario, escandaloso por su crítica cínica y sarcástica a la que no escapaba ninguna institución ni personaje público de Dinamarca. Y a decir verdad, hasta entonces este periódico había tratado bien las obras de Kierkegaard y había alabado todos sus libros. Pero después de esto se volvió implacable contra él y semana tras semana era presentado al público como objeto de mofa. Su andar torpe, su aspecto, sus costumbres estrafalarias y su manera de hablar fueron objeto de caricaturas hirientes. Y esos ataques periodísticos degeneraron en insultos callejeros e incluso no era raro ver a Kierkegaard corriendo delante de un tropel de niños que lo apedreaban por la calle. Pasó entonces a ser un personaje cómico, objeto de burla y sarcasmo. Todo el mundo se reía de él. Aprendió a través de esta experiencia dolorosa lo que era el desprecio de la masa manipulada, cuyos fundamentos filosóficos él los veía en la filosofía de Hegel, que exaltaba lo colectivo. De ahí que su filosofía sea justo lo contrario de la de aquel. Es una exaltación ilimitada del individuo, del único, de la existencia individual única e irrepetible, asentando así las bases de la filosofía existencialista de los años 50 del siglo XX. Para Kierkegaard, la palabra existencia tiene un significado especial. Los animales, por ejemplo, no existen, en cualquier caso, en terminología de Kierkegaard, duran. Porque la palabra existir solo puede designar el modo específico de existir de la persona. Porque existir es aceptarse a sí mismo, elegirse a sí mismo como existente, porque es capaz de tomar decisiones en su vida. En cualquier caso, la campaña del periódico le convenció de que era un individuo excepcional y que tenía que someterse a intensos sufrimientos personales por la verdad. Abandonó su idea romántica de retirarse al campo y se sintió llamado a dar testimonio de la verdad, aunque ello supusiese sufrir el desprecio de las mayorías.
se autoconvence de que es el confesor y testigo de la verdad, y por eso, de ahora en adelante, su tarea será eminentemente religiosa. Emprendió una despiadada crítica de la religión oficial que, según él, se dedicaba a tranquilizar las conciencias de los ricos y a obtener beneficios materiales a cambio. Por eso defenderá capa y espada que la verdadera fe no es la de la cristiandad, sino la del cristianismo. Y así llegamos a la última de sus experiencias, la crítica despiadada de la cristiandad y a la religión oficial de su época, ataque sin lugar a dudas premeditado. Y es que calculó todos los riesgos y en sus diarios íntimos relata la lucha interna que padecía antes de su explosión final contra la Iglesia. Su deseo era que la Iglesia no se acomodara al mundo, y así, tras hacer una exploración en psicología religiosa con su obra La enfermedad mortal, se lanzó a purificar la Iglesia de Dinamarca. Pidió a los miembros del clero que reconocieran públicamente la discrepancia entre el ideal cristiano y lo que ellos predicaban y vivían. En los escritos de esta época defiende que la esencia del cristianismo consiste en seguir a Cristo en su condición humilde y separarse del mundo. Algo bien distinto, a juicio de Kierkegaard, de lo que hacía la cristiandad danesa, acomodada completamente a los valores de la burguesía reinante. Y así llegó a suplicar a la gente que dejara de participar en el culto oficial y se separara de aquella iglesia que no era la del Nuevo Testamento. Esta era su lucha cuando el 2 de octubre de 1855, después de pasar por el banco para recoger sus últimos ahorros, se desvaneció en plena calle. Quedó paralítico de ambas piernas y se le diagnosticó una lesión de columna. Cuando su hermano Peter Christian fue a visitar al hospital, se negó a recibirle, alegando que era miembro de la iglesia oficial que él combatía. Y también se negó a recibir la comunión de manos de ningún miembro de la iglesia oficial. Adujo que solo podía recibirla de manos de un laico. Polémico, pues, hasta en el lecho de su muerte. Su amigo Emil Wesen cuenta de que reunió todas sus fuerzas que le quedaban para hacer de su muerte un acto con significado, porque él era consciente de que había dado a Dinamarca el muerto que necesitaba para despertar a la auténtica fe.
su preocupación era no sucumbir a la desesperación antes de morir. Cuando se le preguntó si su esperanza en un más allá estaba basada en la fe en Dios, respondió: sí, por supuesto, ¿en qué otra cosa sino? Así murió en paz el 11 de noviembre de 1855. Durante su entierro se produjeron varios incidentes. Sus escritos habían creado un clima anticlerical en la universidad. Él, un pensador y escritor profundamente religioso. Los estudiantes montaron guardia de honor ante su cadáver y acusaron a la iglesia danesa de hipócrita cuando su hermano Peter hizo el elogio fúnebre en la catedral. Protestaban ante la inusitada pompa que se desplegó para enterrar a un hombre que siempre había estado en contra de la pompa y de la exterioridad religiosa. Y en el momento en que el ataúd descendía a la fosa, su sobre, con un ejemplar del periódico El Instante, leyó en forma de desafío a la iglesia las palabras del Apocalipsis: «¿Por qué eres tibio y no eres caliente ni frío? Estoy para vomitarte de mi boca». Gran acierto este texto, dado que esa tibieza era precisamente lo que Kierkegaard siempre había condenado en la iglesia de su país, en la iglesia de Dinamarca. Pues Søren Kierkegaard, personaje curioso, extraño y extraordinario, como hemos dicho antes. Y es verdad que el maestro del existencialismo francés, sobre todo de mediados del siglo XX. Bueno, la verdad es que Kierkegaard se convirtió en una especie de icono del existencialismo y había un lema que era ese de yo leía Kierkegaard, ¿no? Y siempre se hacía un poco de, bueno, al final la filosofía muchas veces es mucho postureo. Y bueno, lo único que yo puedo decir es que yo tengo algunos libros de Kierkegaard, uno que se titula El concepto de la angustia y otro con el título Diario de un seductor, y lo confieso que no he sido capaz de pasar de la primera página. Es un escritor complicadísimo, y de hecho el otro día, viendo camisetas de filosofía, vi una que ponía tal la foto de Kierkegaard o el dibujo de Kierkegaard y ponía eso: yo leía Kierkegaard, pero siempre a modo de ironía. Por eso decíamos al principio lo de las ideas, ¿no? Pobre Kierkegaard, siempre contra la exterioridad, y se convirtió en un icono en el existencialismo, ¿no?, de posturitas y de filósofos de postureo. Bueno, pues nuestro homenaje a Kierkegaard.
Tienes algún viaje entre manos que no le importaría viajar con nosotros.
Pero tú no eres el Drogi.
¿Cómo lo sabes?
Porque el Drogi es amigo mío.
Es que yo soy otro Drogi, el auténtico, ¿sabes?
¿Me lo dices o me lo cuentas?
¿De verdad quieres viajar con nosotros?
No os conozco de nada.
¿Y eso qué importa?
A mí sí.
Bien.
Bueno, amigos, estamos en Illinois. La idea primaria era que Julius nos hablara un poco del blues de Chicago, pero no, nos vamos de Chicago y salimos hacia el norte del estado de Illinois, concretamente a la localidad de Rockford, a la que llaman la ciudad del bosque, porque fue aquí, en este pequeño pueblo, donde en 1974 se formó uno de los grupos de rock más famosos de esta tierra de Lincoln. Estamos hablando de los Cheap Trick. Bien, pues este grupo está actualmente integrado por Rick Nielsen, guitarra solista, coros y principal compositor, Robin Thunder, la voz principal y la guitarra rítmica, Tom Peterson al bajo y el músico de estudio Dax Nielsen a la batería. Y entre las canciones más célebres del grupo destaca este tema que estamos escuchando y que más de uno ha reconocido: The Flame, el cuasi himno generacional de los adolescentes WAPs de los suburbios de clase media. A pesar de que este grupo se formó antes de la aparición del punk y si su estilo se acercaba al rock purista, la llegada del éxito de 1979 les asoció con la entonces denominada New Wave, e incluso con el AOR y más tarde con el Power Pop, aunque ellos mismos se etiquetan en tono jocoso como Chico Rock. Pero lo curioso de Cheap Trick es que logró el éxito en Japón antes que en su propio país, llenando el mítico estadio Budokan de Tokio y grabando un disco en vivo que registró altísimas ventas y trajo su reconocimiento en los Estados Unidos. Aunque su sonido es originalmente basado en los grupos británicos de la década de los 60, en especial de los Beatles y los Who, aunque con un empleo más potente de las guitarras. Y entre sus principales influencias reconocen a Dave Edmund y a Roy Wood. Un elemento importante en la carrera de los Cheap Trick y muestra del carácter meticuloso del grupo ha sido la calculada selección de sus productores, siempre de prestigio. Entre ellos, Chad Douglas, Tom Waterman, Josh Martin, el quinto Beatle, Roy Thomas Baker o Todd Rundgren. Yeah, I'm treading water. I've had more than my fill in excess. Con su estilo mezcla de hard rock y power pop, lograron influenciar a toda una generación de nuevas bandas que lo mencionan siempre como una fuente de inspiración en su formación musical. Grupos como Wither, Pixies, The Smashing Pumpkins, Fountains of Wayne, Extreme, Foo Fighters, Guns N' Roses, Motley Crue, Stone Temple Pilots, Green Day y Nirvana, entre otros. Incluso el propio Kurt Cobain dijo una vez acerca de Nirvana que sonaban como los Cheap Trick, solo que nuestras guitarras son más potentes. En el año 2016, los Cheap Trick era incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento a una carrera de casi 5 décadas que les ha valido más de 40 certificaciones internacionales de oro y platino, una envidiada de premios y honores de la industria, apariciones destacadas en más de 20 bandas sonoras de películas y ventas récords que superan los 20 millones. Bien, pues el motivo de los que por lo que hemos traído aquí a los Cheap Trick no ha sido otro nada más que ha sacado este año un nuevo disco, el 20º álbum de estudio llamado En Otro Mundo, In Another World, y por eso lo hemos traído aquí para acabar el programa de hoy, ya que Julius no ha venido, y nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Pues eso, esperando a todos que busquemos otro mundo, Roberto, pues, y que ese mundo lo encontremos como muy tarde el lunes que viene.
Pues sí, y ya lo sabéis, tenéis una cita el lunes que viene, no vaya a ser que lo encontremos en esta semana. Así pues, amigos, nos vamos con los Cheap Trick y el tema que abre su disco, el tema The Summer Looks Good On You. Hasta la semana que viene, amigos.
Here comes the summer, the summer. Yeah.
Calma.
El apocalipsis.
Calma, calma.
El apocalipsis.
Calma, calma, calma. Uno, due, tre, quattro.
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Está bien, corten, corten.
That's all, folks.
¿Y eso es todo? ¿Puedo pasar ahora?
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.